Gracias por acompañarnos en este momento entre amigos, una conversación que solemos tener regularmente acerca de temas de interés. A veces miramos las noticias, miramos los diarios internacionales, vemos algunas cosas que suceden en nuestra sociedad que nos llaman la atención y queremos comentarlas desde el punto de vista de la tradición cristiana. Bueno, algo que interactúa mucho con la fe es la ciencia, normalmente en oposición. Según nos cuenta el diario británico Daily Mail, y también haciendo eco de esa noticia el diario La Tercera desde Chile, pudiera ser que la religión es el resultado de un proceso biológico evolutivo, es decir, que somos seres religiosos, los seres humanos, supuestamente por ese proceso de evolución del que nos habla la ciencia. Algo que nos da verdaderamente que pensar. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
El problema que nos plantea ese artículo, que realmente está haciendo referencia a una tesis, a una teoría de un profesor erudito de Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, es que él ve que el desarrollo de la historia humana, en términos de lo que es la solidaridad, la fe, el temor, vendría a ser un proceso o un fruto de la evolución, es decir, a través de guerras, a través de enfrentamientos, a través de mitos, las personas van acomodando sus creencias y entonces eso hace que crezca en un sentido una idea religiosa. Esa es más o menos la tesis que enfrenta o que nos enfrenta, lo cual no deja de ser una idea digna de ser discutida, porque nosotros como creyentes en Dios tenemos que creer en la revelación completa de toda la Biblia, comenzando en el Antiguo Testamento, en donde vemos algunas cosas que suceden en la vida de las personas que nos dejan muy pensativos, ¿no? Entre ellas las guerras, entre ellas estos enfrentamientos entre naciones, y que siempre el pueblo elegido, como conocemos a Israel, se aferra a la idea de que es un pueblo selectivo, un pueblo especial, ¿no?
No me imagino que sea la primera vez, pero es realmente novedoso el hecho de que la religión se explique desde el punto de vista biológico, porque normalmente la religión se ha explicado desde el punto de vista social. Los padres de la sociología tenían diferentes teorías acerca del surgimiento de la religión, pero esta es la primera vez que hay esta conexión entre una evolución biológica y la idea del ser humano como un ser religioso.
La ciencia, ¿no?, quiere explicarlo todo desde un punto de vista estrictamente de formulaciones químicas que ocurren en los seres humanos. Recuerde que una vez hablamos acá ya acerca de la teoría del amor, que se asocia a una cuestión de reacciones químicas en el cerebro, y que dice que el amor solamente dura 4 años, ¿no?
Bueno, el enamoramiento, ese es otro tema, pero
la ciencia siempre está tratando de explicarlo todo, y ahora trata de explicar la idea del temor a Dios desde una perspectiva de la lucha del proceso evolutivo, ¿no?
De explicarlo todo y de ponerlo todo en una categoría, ¿no? Y en un compartimento, ¿no? En lugar de estaba pensando, pues, este aspecto biológico, pero también este aspecto, como mencionabas, Gerson, no emocional o psicológico también, uh-huh, ¿no? De la necesidad de alguna manera de conectar con el Creador. Pero otra vez, creo que en este caso vemos ese interés, o el artículo apunta en esta ocasión a este aspecto más fisiológico, cuando ha sido más, como decías, psicológico.
Sí, psicológico, social, ¿no? Social. Por otro lado, las teorías de que de alguna manera el ser humano indefenso, ¿no? Y cuando nacemos no estamos capacitados para enfrentarnos al medio ambiente que nos rodea, necesitamos de una atención y un cuidado que no se produce en otras especies del planeta, ¿no? Y de pronto nos sentimos indefensos ante el huracán, ante el volcán, ante la lluvia, ante la sequía, ante el relámpago, y son justamente esos elementos de la naturaleza los primeros a los que la gente se inclina. Así que esta investigación tiene un eco en lo que sí sabemos de las religiones ancestrales, que eran religiones en las que buscaban, se buscaba la protección de la deidad, no esta deidad, sí, tutelar, o deidades tutelares que cuidaban de uno ante los cataclismos que no podíamos controlar, las fuerzas cósmicas que no se podían controlar. Así que hay algo de esto, ¿no? No,
definitivamente. Creo que en cierto sentido hay, y esto, este aspecto del miedo, pues es parte de el reconocer nuestra nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, ¿no? Y el reconocer que ese rescate de esta situación no está en nuestras posibilidades, tiene que estar fuera de nosotros.
No solamente buscando la protección de la deidad tutelar para que no nos vaya a pasar nada malo, sino también el tratar de apaciguar a esa deidad.
Así es, ¿verdad? Es verdad, también.
O yo te prometo que soy fiel a ti para que tú no te enojes conmigo.
Exactamente, sí.
Y entonces que no me vaya mal.
Que no me vaya mal. Pero ¿y eso se encuentra en el cristianismo también?
Sí, cómo no. Sí, hay muchos lugares, muchas personas, familias, hay esta idea un poco supersticiosa, podríamos llamarla, pero en el fondo obedece a ese temor que no tiene una explicación racional de que la vida es tan incierta y entonces existe esta necesidad de buscar el favor divino a través de algún tipo de aplacamiento, ¿no? Ante una, como lo decía un famoso evangelista, ante este sentimiento de culpa que nos persigue aunque no sabemos por qué, pero está ahí.
No sabemos lo que hemos hecho, pero nos sentimos culpables.
Que apunta Elsa precisamente a esa necesidad de algún tipo de pago, de algún tipo de sacrificio, ¿no? Que la fe cristiana está muy cercano, por supuesto, a la obra redentora de expiación, precisamente de pago de Jesús para rescatarnos de esa realidad.
¿Es Jesucristo el resultado de un proceso evolutivo donde todas estas cosas confluyen?
Algunos ven la religión y ven a Dios o a Jesucristo como una especie de amuleto que nos puede ayudar a salvar esta incertidumbre que siempre nos rodea, ¿no? Habló en algún momento de su vida el filósofo Jung, el alemán, uh-huh, existencialista, él dijo que todos nosotros formamos parte de un ente colectivo y que tenemos temores que nos vamos transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, él habló siempre de ese sueño que todos tenemos, o pesadilla que todos tenemos, uh-huh, de caer en el vacío. ¿Verdad? Que no sabemos, a qué se debe. Y entonces Jung...
Y todas las tenemos, porque sí, yo las he tenido. ¿Tú las tienes, Juan Marcos?
Sí, sí. Y Jung lo atribuye al hecho de que vamos compartiendo como generaciones nuestros temores, nuestras ideas, y entonces eso se va transmitiendo y nos hace una especie como de ente colectivo que tenemos el mismo temor, la misma reacción. Es decir, hay algunas cosas que no tienen una explicación muy, muy racional, y por eso nosotros nos aferramos a la fe, a una fe que está declarada en la Biblia como una revelación. Dios nos dice que Él está ahí, que no se va, que Él está cerca, pero también nos ofrece la idea de una reconciliación con Él. O sea, el cristianismo tiene un mensaje positivo, sin caer en el positivismo que nos dice que todo es posible porque tenemos la fuerza para hacerlo, sino dependemos de Dios. Pero entonces es una respuesta ante ese temor que nos asedia, ¿no?
Pero en tu respuesta, Guillermo, tú dijiste, algunos consideran a Jesucristo como un amuleto.
Bueno,
y
sí,
esa manera de ponerlo me dice que quizás Jesucristo no es considerado por alguno de nosotros como un amuleto.
No.
¿Cómo deberíamos entender entonces a Jesucristo?
Creo que es un aspecto, a veces a la hora de hablar de miedos podemos pensar, porque hablas acerca de esto, ¿no? De cosas subjetivas, miedos que se pasan de una generación a otra, miedo de cosas imaginarias, ¿no? De que pudieran suceder. Creo que en este caso, a la hora de hablar de Jesús y como Guillermo lo mencionaba, estamos hablando de ante algo objetivo, a una posición legal, ¿no? Delante de Dios, de manera que esta transacción de pago se ha hecho a nuestro favor, de manera que ahora estamos en paz en relación a nuestra relación al Creador. Y que al final de cuentas, ¿no? El artículo lo menciona, hay muchos miedos, pero es el miedo a Dios, el miedo al Creador, el miedo a lo que si hay un Creador hay algún tipo de expectativa acerca de, por parte de nosotros, su creación, y que pues nos quedamos cortos.
Pero fíjate, ¿no? Que pienso que Jesucristo en su momento rompe con algunos de los esquemas y sacude el mundo religioso de su época, tanto el pagano como el judío. De hecho, muere a manos de líderes religiosos, en parte por blasfemo, porque no conformarse a ciertas ideas. Y él me parece que presenta algo que quizá algunos de nosotros ya hemos interiorizado tanto que no lo vemos como novedoso o revolucionario, que es esta idea de que en el amor, que el amor echa fuera el temor y que el perfecto amor deshace el temor. O sea, Jesucristo no viene a proponernos una relación con la deidad basada en el temor, pero basada en la buena voluntad de la deidad para los seres humanos. Ahora muchos de nosotros la hemos abrazado como una realidad y la entendemos a ese Dios padre, justamente porque ha habido una tradición de 2000 años que nos ha comunicado eso, pero el temor parece que no es la fuerza principal que ahora debería guiar nuestra relación con la Deidad, porque Jesucristo nos ha mostrado una Deidad diferente, nos ha mostrado al Padre.
Tienes razón realmente acerca de todo esto que estamos hablando, acerca de cómo Jesucristo nos está apuntando a esa Deidad que nosotros le llamamos Dios Padre, porque así nos lo indica la Sagrada Escritura, nos lo indica la Biblia. Interesantemente, algo que no hemos comentado creo todavía, es que apunta también este artículo del Daily Mail, estos biólogos que están hablando acerca de cómo el proceso evolutivo, según ellos, ha llevado a la creación, la evolución de las religiones, apuntan, sin embargo, de que cuando hay calamidades, cuando el ser humano se enfrenta a cuestiones adversas, negativas, es cuando más se acerca uno a Dios. Y yo creo que de cierta manera tengo que darles en esto la razón.
Yeah.
Cuando nos va bien, sentimos que somos autosuficientes. Mm. Tenemos esa tendencia, ¿no? Pero cuando nos va mal, ¡ay, caray!
Dicen que no hay,
hay que buscar ayuda.
Sí. Dicen que no hay ateos en las trincheras, ¿no? Cuando la muerte está cerca, realmente no hay ateos. Bueno, son temas que obviamente no vamos a concluir en nuestra conversación en el día de hoy. Y te animamos que la mantengas viva, vigente, que continúes esta conversación con nosotros. Lo puedes hacer si visitas nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o te suscribes en Twitter y nos sigues en Twitter. Nos puedes encontrar como Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Por nuestra gratitud al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, donde este grupo de amigos se reúne para conversar alrededor de un café. Y confiando que hayas disfrutado de esta conversación, que nos contactes, y confiando que volverás a encontrarte entre amigos en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.